Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Ratia. Hemos anunciado que hoy con nosotros, y de hecho ya está, Francisco Javier Azpiazu, secretario general de CBEC. ¿Qué tal? ¿Cómo
está? Hola, buenos días, Eguno, ¿qué tal?
Bueno, por cierto, ayer un día grande para Confebax, era su 40º aniversario, también pertenece precisamente al Consejo de Confebax.
Sí, ¿no? Ayer celebramos un día grande, muy, muy emotivo, 40 años desde que CBEC, ADEGI y SEAT decidieron conformar Confebax, la Confederación Empresarial Vasca. Nos sentimos muy orgullosos del acto de ayer, hicimos un repaso de estos 40 años, de todas las vivencias, de todo lo que hemos tenido que gestionar durante todos estos años, y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de este tiempo, muy arropados por las instituciones vascas que ayer nos trasladaron a nosotros y a los empresarios y a las empresarias vascas su cercanía, su apoyo, su reconocimiento. Y esto la verdad es que nos llena de satisfacción, porque en el fondo lo que nos transmite es que aquellos pioneros de hace 40 años que decidieron conformar la patronal vasca con sus ideas de trabajo conjunto, de cooperación público-privada, de sumar fuerzas en el tejido empresarial vasco de entonces, con todas las dificultades que entonces teníamos, ha tenido éxito, y después de 40 años, Confebax, así como ADEGI, CBEC y SEAT, somos una realidad incuestionable.
Bueno, pues esa realidad incuestionable también pasa por algunas reflexiones. Es cierto que el Lehendakari, por cierto, en el día de ayer, quiso, no voy a decir encumbrar, porque quedaría muy así, ¿no? Pero sí que quiso dar valor precisamente a lo que el empresariado ha supuesto y sigue suponiendo para todos estos.
Nosotros siempre hemos sentido en Confebax y en CBEC la cercanía del Lehendakari, la cercanía de las instituciones vascas. Así nos lo ha demostrado siempre en las asambleas generales en las que permanentemente ha participado. Por tanto, ese arrope, esa cercanía y ese apoyo por parte del Lehendakari la hemos sentido siempre. Nos gustaría también que la sociedad vasca tuviera o pudiera trasladarnos una mayor cercanía en general. Yo creo que en estos últimos años pues estamos sintiendo, quizás, por lo menos es una percepción que tenemos nosotros, excesiva distancia por parte de algunos partidos políticos y de algunos sindicatos en el país. Yo sigo pensando, así lo he dicho siempre, que el bienestar de Euskadi depende directamente de las empresas, de la actividad empresarial, por los empleos que genera, por la fiscalidad que genera. Por tanto, de este bienestar, que afortunadamente disfrutamos en Vizcaya, la parte sustancial hay que ponerla en el lado de la empresa y de su compromiso con el país, porque durante estos 40 años que ayer fuimos capaces de recordar durante una mañana en el Museo Guggenheim, lo que se pudo ver con claridad fue o ha sido el compromiso de las empresas vascas con Euskadi, creando empleo, creando iniciativas empresariales, manteniendo, a pesar de todas las dificultades, las empresas en el país. Por tanto, ayer fue un día de reconocimiento y nos sentimos realmente contentos y satisfechos.
Yo no sé si son, alguna vez lo hemos comentado precisamente en las entrevistas que hemos mantenido,
sí.
No sé si son percepciones solamente sobre si se ha pedido pujanza precisamente en lo que es el empresariado. Es decir, que ha cambiado el perfil del empresario vasco, ya no es ese empresario que hace grandes apuestas, grandes riesgos, etcétera, que había antaño. ¿Es cierto eso?
Bueno, digamos que las características de las empresas han cambiado mucho en los últimos 40, 50 años. Ya no tenemos aquellas grandes empresas de muchos trabajadores, pues las que hemos conocido en la margen izquierda, por ejemplo. El tejido empresarial vasco está más lleno de pymes, de pequeñas y medianas empresas. Seguimos teniendo, afortunadamente, grandes empresas que tienen un elemento tractor en el país indudable, como pueden ser Petronor, como pueden ser Iberdrola, que traccionan mucha actividad empresarial y sustentan con sus pedidos, con sus contratos, a una parte importante del tejido empresarial. Ayer lo hacían mención representantes de Iberdrola en el acto en el que participaron en el aniversario de Confebax. Por tanto, en los últimos 40, 50 años sí es verdad que la tipología, la fisonomía del tejido empresarial vasco ha cambiado. Somos más pymes, somos más pequeñas y medianas empresas, pero desde luego con pujanza nos hemos abierto al mundo. Hay empresas que están produciendo y vendiendo en todas las partes del mundo, con elementos de calidad enormes, de satisfacción de los clientes enormes. Por lo tanto, el salto ha sido exactamente igual que el salto que hemos dado todos las sociedades en estos 40, 50 años.
Bueno, pues vamos ahora a otras realidades, ¿no? Vamos, por ejemplo, a ponerle cifras. Bueno, ¿cuál es la situación ahora mismo, según CBEC, de la coyuntura económica que tenemos, coyuntura empresarial en Euskadi? En Vizcaya, vamos.
Estuvo la semana pasada Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, en Donosti, dando una conferencia, y a los que le escuchamos nos dejó claras algunas cosas. Nos dijo que nos olvidemos de los tipos bajos de los que hemos disfrutado, entre comillas, en los últimos años, que los tipos altos se van a mantener por lo menos durante este año 23 y durante una parte importante de 2024, porque el objetivo del Banco Central Europeo es atajar de una manera rápida una inflación que no la terminamos de controlar. Los datos de septiembre de la inflación han sido malos, un incremento del 3%, con una inflación subyacente que se sigue manteniendo todavía alta. Por tanto, este mantenimiento de los tipos de interés altos va a tener repercusiones, sin duda, en la economía. Ya las está teniendo, porque va a provocar o está provocando una ralentización del crecimiento económico y una ralentización de la actividad económica. ¿Por qué? Porque está encareciendo el acceso de las familias y las empresas al dinero, porque está poniendo dificultades a las exportaciones, porque está dificultando acuerdos en la negociación colectiva, porque el objetivo del Banco Central Europeo, que es enfriar la economía, ya la estamos notando. Yo creo que esta situación de tipos altos y esta política monetaria del Banco Central Europeo nos va a crear y nos está creando ya problemas a la hora de tener expectativas de que el crecimiento que hasta ahora hemos tenido a finales del año 2022 y durante el primer semestre de 2023 se mantenga durante finales, de aquí a finales de año y sobre todo en el 2024. Vamos a vivir un escenario seguramente de crecimientos económicos más pequeños, este año pues alrededor del 1.9-2% de incremento del PIB, con ligera creación de empleo. Y seguramente durante el año que viene estaremos en unas cifras de crecimiento parecidas. En las encuestas que realizamos desde CBEC, tanto en enero como en mayo, con motivo de la Asamblea General nuestra, notamos fortaleza del tejido empresarial y buenas expectativas en materia de creación de empleo, de inversión, de ventas, de facturación. Nos siguen trasladando en las dos encuestas, sobre todo en la última encuesta de mayo, los problemas que ya veníamos detectando desde el año 2022, y es caída de los márgenes, caída de la rentabilidad, incremento importante de los costes en general y particularmente de los costes laborales, salarios más cotizaciones sociales, y en tercer lugar, dificultades para encontrar personas objeto de contrato o sujetos a contrato, por dificultades en que las competencias que estos jóvenes puedan tener sean aquellas que las empresas requieren. Por lo tanto, tenemos un problema de empleo y cualificaciones en Euskadi que lo tenemos que solventar. Si le metemos un poco el zoom al desempleo, estamos en cifras del desempleo en Vizcaya cercanas al 10%. Sí es cierto que en algunas comarcas de Vizcaya, como pueden ser Encartaciones, margen izquierda, Sestao en concreto y Bilbao, tenemos los datos de desempleo más altos de Euskadi, pero si le metemos el zoom al desempleo, sí observamos una característica que viene siendo habitual en los últimos tiempos, y es que el 55% de las personas desempleadas solamente tiene la formación obligatoria. Hay dos elementos que ayudan a la empleabilidad.
55%.
¿Eh? 55%. Solo tienen la formación obligatoria. Claro, las empresas están pidiendo personas con determinada cualificación, determinadas competencias, y tenemos que hacer entre todos un esfuerzo para tratar de mejorar las cualificaciones de la gente que está en desempleo con estas características de ausencia de formación, porque los dos elementos fundamentales que impulsan la empleabilidad son primero la formación y segundo las competencias que requieren las empresas. Y ahí tenemos unas dificultades importantes para poder casar la oferta empresarial con la demanda empresarial. Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo a través de la formación permanente, a través de la formación especializada en estas personas que no tienen la formación que las empresas demandan, porque realmente en esa empleabilidad va a ser donde podamos ser capaces de eliminar estos gaps de desempleo que tenemos en Euskadi. Le voy a dar otro dato que me parece importante. En estos momentos nosotros hacemos cada dos años unas encuestas en las empresas sobre empleabilidad y hay unos datos que son evidentemente claros que nos trasladan esto que te estoy trasladando. Este desajuste es bastante evidente y en los datos que hemos hecho, en las encuestas que tenemos, las organizaciones empresariales vascas, un 25% de la juventud matriculada en FP y casi el 55% de la juventud matriculada en la universidad eligen grados alejados de aquellos que las empresas están demandando, para que veamos la diferencia entre lo que las empresas demandan y lo que los jóvenes, nuestros jóvenes chicos y chicas, eligen para formarse o eligen carreras o estudios para formarse. Por tanto, ahí tenemos que trabajar de una manera muy potente entre las instituciones, que ya lo estamos haciendo, con las universidades, que ya lo estamos haciendo. Hace poco firmamos un convenio CEBEC y la Universidad del País Vasco para crear un aula universidad-empresa donde podamos acercar a los universitarios las demandas empresariales, los requerimientos empresariales y para que las universidades puedan diseñar perfiles formativos y ofertas formativas que estén mucho más de acuerdo con lo que las empresas en estos momentos pueden demandar o pueden necesitar.
Lo que pasa es que nos podemos encontrar en ese escenario que acaba de describir, nos podemos encontrar con un problema. Estamos ahora mismo ya en un proceso de jubilación de todo lo que es el baby boom,
sí,
que tiene una alta ocupación en estos,
sí,
momentos.
Sí.
Claro, si no tenemos relevo, ¿qué va a pasar?
Bueno, yo creo que el reto demográfico es uno de los principales retos con los cuales Euskadi se enfrenta en los próximos años. De las comunidades autónomas más prósperas que tenemos en el Estado, Euskadi es la que menos ha crecido en población en los últimos 40 años. Solamente un 2,5% frente a un 47% de Madrid y un 41% en Valencia. Fíjate la diferencia de crecimiento de población. Tenemos hoy 74.000 personas menos que hace 10 años. Cerca del 25% de las personas hoy empleadas se va a jubilar en esta década y el 70% en las tres próximas décadas, casi 250.000 personas. Y hoy tenemos 15.000 jóvenes menos que hace 15 años. Por tanto, tenemos un reto de pantalón largo de ser capaces entre todos de diseñar una respuesta conjunta que dé solución a este problema que lo vamos a vivir prácticamente pasado mañana, porque va a ser una realidad urgente ya. Y por otro lado, en estas encuestas que hacemos con nuestras empresas, vamos a necesitar casi 140.000 personas para cubrir este relevo generacional en las empresas. Por tanto, este reto lo tenemos ya, las instituciones son conscientes de ello, el Lehendakari nos lo trasladó con motivo de nuestra Asamblea General de mayo, su preocupación con este tema, y yo creo que venimos todos ya trabajando desde hace ya tiempo para tratar de dar respuesta que permita dar respuesta a las necesidades empresariales, que las universidades puedan poner en marcha planes formativos que den respuesta a lo que las empresas requieren, porque las demandas y los requerimientos empresariales cambian, cambia la tecnología, cambia las expectativas empresariales, cambian las necesidades de los clientes. Por tanto, estamos en una situación de dificultad y de problemática evidente que espero que entre todos podamos darle una respuesta en los próximos tiempos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos tratando de atraer talento de fuera. Estamos en conversaciones con el Departamento de Educación del Gobierno Vasco y la Viceconsejería de Formación Profesional para tratar de atraer hacia Euskadi pues gente de otros ámbitos territoriales para que puedan cubrir las demandas empresariales. Estamos trabajando con la Diputación de Vizcaya y con el Departamento de Ainara Basurco para atraer talento y retener y gestionar el talento en Euskadi. Por tanto, muchas vías abiertas de colaboración público-privada y un objetivo que es tratar de dar respuesta a estos datos y cifras que acabo de comentar que realmente son preocupantes.
¿Realmente existe fuga de talento de Euskadi?
Yo no diría que hay fuga de talento, yo diría
bueno,
que
fuga de talento, vamos a hablar de, sí, de jóvenes que, bueno, prefieren, ahora hay la movilidad es fácil,
sí,
¿no? Otras comunidades, etcétera.
Pero yo no diría que eso es malo. Yo creo
no digo que sea malo, digo que esto viene a ahondar el agujero,
sí,
que tenemos, evidentemente.
Es cierto que tenemos chicos y chicas que se forman en nuestras universidades y que deciden empezar sus caminos profesionales en otras partes del Estado o en Europa, porque hoy en día el mundo es un pañuelo, ¿no? Yo creo que esto es bueno porque permite que tenga otras experiencias, otras vivencias. Lo que tenemos que tratar es de no solo retener, sino de propiciar el retorno de esta gente, creando marcos estables que permitan que sea atractivo regresar a Euskadi, que sea atractivo trabajar en empresas vascas, y en eso están una parte importante las empresas y en esto también están las instituciones.
Bueno, hay un capítulo también que lógicamente muchos quedarían, ¿no?, para poder abordar. Hay muchas muchas aristas en las que tocar. Hay uno que yo sé que preocupa especialmente a la patronal, al empresariado en general, que tiene que ver con la conflictividad laboral. ¿Está justificada a su juicio la conflictividad laboral? Los sindicatos dicen que sí.
Yo voy a partir de un dato y después trasladaré mi reflexión personal. El dato es conocido. Tenemos en Euskadi el 50% de huelgas del Estado y el 50% de horas perdidas por huelga del Estado. La mitad de la conflictividad laboral está aquí, está en Euskadi. Y toda la conflictividad laboral se basa en una premisa que es falsa. Y esta premisa es que Euskadi es un país precario. Por tanto, como Euskadi es un país precario, hay que llevar la conflictividad a las calles, a la sociedad y a las empresas para tratar de salir de esta dificultad que es la precariedad. La premisa de la precariedad es falsa y yo tengo y tenemos las empresas argumentos para desmontarla. En primer lugar, somos, junto a Navarra, el país que más recursos públicos destina a políticas de bienestar social, el 76%. En Euskadi tenemos los mejores convenios colectivos de empresa y de sector de lejos. Tenemos los mejores salarios desde hace años del Estado de lejos y las mejores condiciones laborales exactamente igual. Todas las políticas de las administraciones públicas están tratando de eliminar dificultades y problemáticas que existen en el país, tratando de constituir o de conformar una sociedad que tenga elementos de bienestar indudables, donde la brecha no exista, donde se incorporen mujeres a los puestos de trabajo. Todos estamos apoyando este tipo de políticas que traten de eliminar las dificultades que en un momento determinado podemos tener. Pero lo que no tiene sentido es que tratemos de sustentar la conflictividad en una premisa que no es cierta, es absolutamente falsa, y esto está haciendo un enorme daño al país. Yo creo que hay una intención clara de crear en Euskadi una situación de tensión social, de agravar esta situación sociolaboral en el territorio, basándose en una premisa que, desde luego, no tiene absolutamente nada que ver con los datos reales que yo acabo de trasladar en esta entrevista. Por tanto, yo lo que trataría de trasladar a los sindicatos vascos que están propiciando esta escalada de huelgas y de conflictos sociales, de que es un sinsentido, que estamos haciendo mucho daño al país y que en estos momentos de enorme dificultad lo que necesitamos es conciliar, concertar, llegar a acuerdos donde ganemos todos y, desde luego, seamos capaces de dar una respuesta que ayude al país a dar al mismo tiempo respuesta a los retos económicos, sociales y empresariales que tenemos, que los tenemos ahora y que los vamos a tener próximamente, porque, como estamos viendo, el escenario mundial se está complicando intensamente en las últimas semanas y necesitamos poner en valor la concertación, el acuerdo y la colaboración en las empresas y entre organizaciones empresariales y organizaciones sindicales. Este es el mensaje que yo quiero trasladar desde aquí porque me parece importante.
Bueno, algunos sindicatos, voy a decir algunos porque no se puede hacer generalización.
Yo lo he dicho algunos sindicatos.
Por eso, sí. No se puede generalizar, pero sí que es cierto que dicen que incluso las políticas del propio gobierno vasco, del que hablábamos al principio, pues prácticamente están diseñadas por el empresariado, por la patronal, ¿no?, en este caso.
Bueno, a mí me parece una enorme falsedad porque no es real, ¿eh? Yo me remito al dato que acabo de dar. El 76% de los presupuestos de las instituciones públicas están destinados a políticas sociales, tanto del gobierno vasco como de las diputaciones, como de los ayuntamientos. Es el mayor porcentaje, junto a Navarra, de todo el Estado. y ese es un dato objetivo que nadie lo ha desmentido hasta ahora. Por tanto, esto de decir que las políticas sociales están diseñadas por las patronales me parece que es decir algo que no es verdad.
Luego hay un capítulo también que tiene que ver con, sale siempre cuando salen las cifras de desempleo, aunque también es verdad que luego hay que fijarse más en las de la seguridad social, ¿no?, donde queda más gente inscrita, pero la